Bueno, preguntémosle a Fabián. Fabián Duarte, profesor asociado del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, director del Núcleo Milenio en Desarrollo Social. ¿Cómo estás, Fabián? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta de Pato? Respecto de la calidad del empleo que se está creando.
Sí, yo también estoy preocupado un poco por eso. La calidad pareciera no ser la mejor. No son puestos de trabajo, pareciera, muy estables. Y además uno, yo creo, y es la parte que más me preocupa a mí, es que no hemos visto, o hemos visto que hay mucha destrucción de firmas. O sea, más allá de quienes emplean o quienes no emplean, mucha destrucción de firmas. Y eso está costando, y eso demora, toma tiempo. O sea, no es lo que más preocupa a mí es el tiempo, el timing, que volvamos, y eso demora en construir nuevos empleos, que es, creo yo, lo que más preocupa.
Nuevas fuentes de empleo, o sea, una vez que se destruye la empresa, claro. Hasta que se crea un nuevo competidor, un nuevo entrante en esa industria, pasan muchos meses.
Claro. Y esto está pasando, o sea, ya vemos un poquito más del 20% de las empresas que cerró, y las expectativas de cierre futuras no son bajas, son altas también. Entonces, sí, dime.
No, que te quería preguntar si es que hay un cruce, si es que tú lo has hecho, o si es que podrías darnos el análisis respecto de la mantención de los beneficios fiscales, que es algo que se está, de hecho, evaluando en Estados Unidos, y la cantidad de personas que sale a buscar trabajo mientras se mantengan esos subsidios.
A ver, siempre los subsidios tienen este digamos, trade-off, que es tú mantienes a las personas con ingresos, ¿cierto? Pero es más difícil la vuelta, porque mantiene ingresos. Entonces no es lo mismo que mi subsidio se acabe pronto y yo tenga urgencia de salir a trabajar, que mi subsidio siga. Está en una situación bien especial. En lo que dice la literatura, por ejemplo, lo que hacen todos los subsidios es tratar de ir bajando el beneficio para, de alguna manera, incentivar al trabajador a volver al trabajo, ¿cierto? A buscar trabajo. Ahora está en una situación muy especial. Entonces, lo que uno ve es que es muy corto el tiempo, primero, no ha pasado mucho tiempo. Seguimos con altas tasas de desempleo y además con tasas de participación baja todavía. O sea, estamos como a 10 puntos todavía de lo que estábamos. Entonces, yo creo que es difícil saber si esto va a tener el efecto, en general uno espera un efecto un poco negativo, digámoslo así, de vuelta a trabajar o no. Mi sensación es que no, dado que esto es puntual, ¿cierto? En algún momento va a terminar el subsidio, porque es un subsidio por esta pandemia solamente, y ahí la gente va a tener que entrar a trabajar. Pero yo vuelvo a insistir que yo creo que donde hay que poner las fichas ahora es en las empresas, en las firmas. Claro. Me parece que el crédito FOGAPE no fue el salvador que todos pensamos que podría ser. No ha funcionado tan bien, no ha funcionado mal, pero no ha funcionado tan bien. Y yo creo que hay que pensar en otras alternativas para hacer que las empresas vuelvan a contratar, vuelvan a trabajar, vuelvan a vender, y así se cree este círculo virtuoso de trabajo.
Fabián Duarte, profesor asociado del Departamento de Economía de la FEN, de la Universidad de Chile. Muy interesante el punto que estás mencionando. Tú dices que el foco hay que ponerlo en las empresas para poder generar o impulsar este círculo virtuoso. Primera pregunta, si es que tienes alguna idea de cómo más se puede apoyar a la empresa. Y segundo, conversamos esta semana con Sergio Ursúa, que nos mencionaba sus aprensiones de que este tipo de programas terminaran financiando empresas zombie, es decir, que a punta de respirador artificial mantuviéramos empresas que en realidad no son viables en el mediano plazo.
Sí, ese es un buen punto. Lo que yo creo, primero, para la primera parte de la pregunta, es que además de créditos, es necesario el apoyo o la conversión a otros mecanismos de ventas. Uno mira las estadísticas y parte importante de las empresas se les pregunta por qué no lo hacen online y porque el negocio no lo permite. Y ya hemos visto que la mayoría de los negocios que no lo permiten, digamos restaurantes, cines, ese tipo de negocios, o ya cerraron o están en muy mal pie. Pero el resto pareciera tener alguna alternativa de hacerlo online. Y la verdad es que no estamos preparados para eso. Las empresas no están preparadas para eso. Salvo, y de hecho, algunas grandes, como los retails, algo preparados están, pero no están bien preparados. Entonces hay un tema de la preparación, de cómo movemos a las empresas a una mercado más virtual, es lo primero, lo que está haciendo, por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? ¿Mercado Libre se llama?
Sí.
Ya, bueno, ellos están invirtiendo muchísimo en esto, y en la distribución. Yo creo que la distribución es importante, la logística de distribución, y ahí también uno puede incentivar y tener incentivos a la creación de mecanismos que permitan distribuir los productos, más allá de Rappi o Pedido Ya, sino que quizás firmas más independientes, ¿cierto?, locales, que te permitan hacer esta distribución de una manera más fácil. Entonces yo creo que por ahí puede ir aportando conocimiento, capacitación, beneficios para que las firmas se empiecen a convertir, se empiecen a transformar. Parte importante de su negocio se empieza a transformar en ese tipo de negocio.
¿Y por qué, Fabián, pensarías de que no están los incentivos privados para hacer eso ya? ¿Por qué tendría que ser una política pública?
No estoy diciendo que no existan los incentivos privados. Yo creo que pueden existir los incentivos privados. Lo que pasa es que a veces no sabes cómo hacerlo nomás. No tienes el conocimiento, no tienes el contacto, ¿cierto? Porque estás hablando de un pequeño empresario, ¿cierto? Que vende, voy a inventarte, mermelada, ¿cierto? Y está en su Facebook, pero eso no es suficiente. Tú quieres moverlo un poquito más allá. Se están haciendo cosas, yo he visto que se están haciendo. Mi punto es que hay que incentivarlo un poco más, moverlas un poco más, porque esto tiene que hacerse rápido. Sí. No podemos esperar que lo natural que pasaría, ¿cierto? La temporalidad natural de que esto ocurriría en varios meses, ¿cierto? Pero necesitas más rápido. Entonces, quizás necesita un poquito de ayuda. No estoy diciendo que subsidies necesariamente, no tienes por qué subsidiar, pero sí, yo creo que aportar. Con conocimiento también, con conocimiento, con contactos, con la forma de hacer. Yo he visto varias iniciativas de privados que se han juntado justamente a hacer ese tipo de cosas. Yo creo que para allá tenemos que ir, para allá tenemos que ir y empezar a hacerlo un poquito mejor. Pero al mismo tiempo no tienen a veces los conocimientos técnicos en términos de cómo hacer la logística, porque nunca han trabajado en esto. Ellos siempre están en su local o en sus locales, la gente va a sus locales a comprar. Ahora la lógica es distinta, yo local a la persona. Entonces esa lógica es una lógica de tener un conocimiento de cómo hacemos logística, cómo lo hace Amazon, cómo lo hacen los empresarios, ¿cierto?, que trabajan con Amazon, ¿cierto?, las pequeñas y medianas empresas que trabajan con Amazon para vender sus productos, ¿cómo hacen ellos? Y a veces ese conocimiento no lo tenemos. Entonces damos que alguien que entienda un poquito más de esto nos ayude. Yo creo que por ahí va, más que poner lucas o incentivarlo aún más, yo creo que por ahí va la ayuda. A la segunda pregunta, yo creo que sí, este es un problema que siempre ocurre cuando uno empieza a entregar créditos o subsidios a empresas que pasan contratos con ese tipo de empresas que tratan de levantarse de cualquier forma, ¿cierto?, tratando de hacerlo, y ya están en una posición que está súper, que es muy difícil, y entonces es un poco ineficiente el gasto en esa dimensión.
Fabián, estamos con Fabián Duarte, profesor asociado del Departamento de Economía de la FEN de la Universidad de Chile. Tú dices, claro, fomentar y fortalecer a las empresas para mejorar la contratación de personas, pero ahí uno empieza a mirar y hoy día esas empresas muchas veces están restringidas para la contratación de mujeres principalmente. ¿Crees tú que es suficiente lo que se ha hecho con los planes de subsidio para la contratación femenina en esta pasada?
A ver, yo creo que todo ayuda a que el empleo femenino aumente. El subsidio ayuda un poquito, ¿cierto? Pero yo creo que hay otras medidas que se pueden tomar también ahí. Se ha hablado de, por ejemplo, una de las medidas que a mí me gusta, que he escuchado, que he leído, tiene que ver con cómo capacitamos a las mujeres en empleos masculinizados. Esto es algo que empujar a las mujeres a empleos masculinizados. Y eso no se está haciendo, y eso es algo que se podría hacer. Pero la piedra de tope siempre es el cuidado de los hijos, el cuidado del adulto mayor, que en general recae en la mujer. Y ahí, entonces ya escapamos un poco del mercado laboral y nos tenemos que meter en otras áreas. Y también he escuchado desde Comunidad Mujer, de Espacio Público, de la Católica, ¿cierto?, también desde la Chile, de algunos profesores, ¿cierto?, que debemos también abordar el tema del cuidado. Ahí es más difícil, creo yo. Y es difícil porque, claro, la gente tiene miedo de mandar a los niños al jardín, quizás. Entonces, por mucho que uno quiera apuntalar la oferta de ese lado, ¿cierto? La oferta en el sentido de que encontrar nuevas formas de cuidado, ayudar a los jardines para que puedan seguir mantener los protocolos de sanitarios, etcétera. Sigue habiendo el miedo del otro lado, de la demanda, digámoslo así, y es difícil, ¿no? Es difícil incentivar, ¿cierto? A que envíen a sus hijos, ¿cierto? Y entonces es preferible quizás esperar los bonos. Entonces, por eso ahí la política pública se hace más compleja en una situación como esta. No es tan fácil. Pero creo que todo aporta a que la mujer entre vuelva al mercado laboral. Dime.
Sí, Fabián Duarte, otra de las dificultades que enfrenta, en mi opinión, el mercado laboral chileno es que este tipo de iniciativas como los cuidados, como dices tú, o las capacitaciones también, se canalizan a través de las empresas. Y en momentos como estos necesitamos que las personas puedan actuar independiente de las empresas por una razón obvia: no están vinculadas a las empresas. Uh-huh. Entonces, en esos momentos como que la política pública chilena nos fallara, porque las empresas de más de no sé cuántos trabajadores tienen la obligación de tener sala cuna, las empresas tienen incentivos para contratar capacitación porque tienen los códigos CENSE y todas esas cosas. Pero cuando no hay un vínculo entre persona y empresa, esa persona queda como media abandonada. No sé cómo crees tú que se podría articular bien la política pública en Chile de manera que esa gente que no tiene razón con las empresas pueda hacerse de apoyo para cuidar y para capacitarse.
Claro, ahí tienes que ir más bien al territorio, ir más bien a la localidad, a la municipalidad, y yo creo que por ahí tienen que pasar las medidas. Se ha pensado incluso en el cuidado en vez de hacerlo en jardines infantiles comunitarios. Entonces yo creo que va justamente en evitar este problema que tú mencionas, justamente el problema que mencionas, que la mayoría de los vínculos están asociados con las empresas. Romper ese vínculo y tener vínculos más bien territoriales, locales, digámoslo así, municipales. Yo creo que por ahí tiene que ir la política pública, porque tú estás le das lo correcto, o sea, no, ya no existe el vínculo, ya hecho. O las empresas están tratando de sobrevivir de otra manera, entonces no están pensando en estos vínculos. Yo concuerdo contigo.
Uh-huh. Ajá. Fabián, respecto del teletrabajo, te quería hacer una consulta también, porque hoy día probablemente se aprecian y se valoran otros atributos o se sopesan otros elementos para mantener a los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Se empiezan ya a vislumbrar, a dibujar, a escribir estos nuevos cambios en el mercado laboral?
Yo creo que no lo hemos visto todavía tan patentemente, pero yo creo que sí. Yo creo que si uno mira algunos de los trabajos que se están haciendo, se da cuenta que muchos de ellos pueden hacerse por de manera remota. Y eso te permite en algún momento abaratar costos físicos, ¿cierto? De la empresa, por ejemplo, no tener oficina, ¿cierto? Etcétera. Pero todavía yo creo que no se ven patentemente los cambios que se tienen que hacer. Yo creo que vamos en esa dirección, y ahí vamos a tener un problema también de nuevo por lo mismo que tú mencionas: capacitaciones, ¿cierto? Entender bien la tecnología. Yo creo que hemos aprendido bastante en el camino. Muchos de nosotros, la primera vez que trabajábamos de manera remota, y no necesariamente somos analfabetos tecnológicos, pero no necesariamente estamos capacitados para lo que se venía. Entonces yo creo que va a haber un cambio ahí, justamente en el paradigma. En yo creo que las universidades acá, esto es también yo lo veo también como una oportunidad nueva de negocio, ¿cierto? Una oportunidad nueva de cómo le enseñamos la tecnología a nuestros hijos, ¿cierto? Yo me imagino ya después de este año o lo que sea que pase la pandemia, muchos estudiantes van a estar más cómodos con la tecnología que lo que estaban antes, ¿cierto? Algunos no, porque algunos no tienen los recursos y no llevan la tecnología, pero muchos de ellos van a estar más cómodos. Yo creo que aquí se viene un cambio interesante en la forma en que utilizamos las herramientas tecnológicas y la forma en cómo aprendemos a utilizarlas. A mí lo que me preocupa de eso, y lo que no he visto, es más bien el hardware, más que, digámoslo así, las instalaciones de internet, el wifi, ¿cierto? Uno ha escuchado, ha leído y le ha pasado más de alguna vez que el internet se ha caído. Yo creo que ahí también tenemos que invertir, tenemos que pensar en tecnología y cómo hacemos para que la tecnología llegue a todo el mundo de una manera segura, en el sentido de que me sirva al propósito que yo tengo. Ahora, estamos en una pandemia, en una crisis bien particular, pero de todas maneras, deberíamos aprender de esto. De esto podemos ganar muchísimo. O sea, la educación a distancia podría ser algo muy relevante en los próximos años, ¿cierto? Tú puedes llegar ahora perfectamente a una universidad, a la Universidad de Chile, por ejemplo, podría llegar a hacer cursos, muchos más cursos, hace cursos online, pero muchos más cursos online a estudiantes de Aysén, de Magallanes, de Arica, ¿cierto? Pero si ellos no tienen las herramientas tecnológicas para hacerlo, no va a funcionar. Por mucho que nosotros aprendamos y tratemos de hacer esto, no va a funcionar. Entonces también yo creo que ahí, y ahí es parte de la empresa privada, obviamente, pero de nuevo, sí, un impulso tecnológico importante desde el Estado para adecuar, ¿cierto?, a la tecnología, para avanzar en cómo transmitimos los datos, ¿cierto?, la información, y tener mejores herramientas.
Perfecto. Gran tema, de todas maneras, el que estaba mencionando Fabián, sí, Duarte, profesor de la Universidad de Chile, PhD en Economía, además de Yale. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Es Más que Números.
Muchas gracias por la invitación.
Que te vaya
bien. Nos vemos. Ustedes también. Chao.
Chao. Bueno,